saludamos a Armando Farina, él es vicepresidente de CADAM, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas. Armando, Hernán Mundo lo está saludando desde Radio Nacional. ¿Cómo le va?
Buen día, Hernán. Feliz año para ustedes y toda su audiencia.
Lo mismo, Armando. Bueno, inevitable preguntarle, como empresario, ¿cómo están viendo el debate preliminar y lo que va a acontecer ya la semana próxima en el recinto, en este caso en el ámbito del Senado de la Nación, con la reforma laboral? ¿Qué expectativa le genera a usted y a su sector en particular?
Nosotros el lunes pasado estuvimos reunidos con la mesa de trabajo que creó la nueva ley laboral junto con tres profesionales y estuvimos disipando varias dudas. Y la verdad que no fuimos muy ilusionados, sí, porque creemos que la ley que el país necesita, ya que lejos de quitar derechos, como en muchos casos he escuchado en algunos medios, al contrario, los refuerza y da mucha libertad en la gestión de los que realmente son dueños de los fondos, que son los trabajadores, y las pymes, que son las que le dan la oportunidad de hacerlo. Ahí en eso tenemos tres o cuatro puntos muy interesantes, que es el acuerdo menor que prevalece sobre el acuerdo mayor, que es un tema de que vos vas a poder hacer un acuerdo por empresa con tus trabajadores, junto con los delegados de tu empresa, lo vas a poder homologar en el Ministerio de Trabajo, y ese acuerdo va a prevalecer por cualquier otro acuerdo que haya hecho o una cámara, como puede ser CADAM, o cualquier otra, o la CGT con todo el sistema laboral argentino. Eso es muy bueno porque le da una flexibilidad para adaptarse. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar en Tierra del Fuego que Corrientes, ¿no es cierto? Después tenés el otro tema, que es el banco de horas, que también es algo muy interesante porque a vos te permite de alguna manera hablar con tus empleados, a darles, suponete, mañana empiezan las clases, algún empleado te pide ingresar 2 horas más tarde porque quiere ir al primer día de clase de su hijo, podés ser flexible a esas cosas y el empleado al día siguiente recupera las horas y ninguno está en infracción. En cambio, con la ley vigente, en el fichero del empleado figuraría que el empleado ingresó fuera de horario tarde, lo cual lo genera que está en falta, y al día siguiente figuraría que la empresa no le pagó 2 horas extras al empleado. Todas esas rigidez que tiene el modelo actual empiezan, digamos, a transparentarse, que son las cosas que después ensucian una demanda, ¿sí? Y terminan en fallos que nunca se saben para dónde salen, depende de la lectura que le haga el juez de turno. Entonces es muy importante ser bien, bien conciso en la nueva ley, ¿sí? Para que los fallos también sean justos, ajustados a derecho, tanto para el trabajador si le corresponde o para la pyme si le corresponde defenderse.
Armando decía que habían subsanado algunas dudas, usted utilizó esa palabra, antes de, o sea, en el mismo diálogo con los senadores. ¿Qué inquietudes tenían al respecto del proyecto?
¿Cómo funcionaría el tema de las horas? Por ejemplo, el banco de horas te va a funcionar con que vos vas a seguir teniendo las 200 horas de trabajo mensuales, pero todo lo que está por arriba de las 200 horas se pagan con horas extras, pero ya no dependés de una rigidez horaria, ¿sí? O sea, vos mañana tranquilamente podés sentarte a charlar con un trabajador que agarra y te dice, mira, yo no quiero trabajar 8 horas diarias, yo prefiero trabajar 10 horas diarias y los viernes no venir a trabajar. Y si el trabajador está de acuerdo, la empresa está de acuerdo, el delegado está de acuerdo, lo homologan en el Ministerio de Trabajo y ese será el nuevo horario del trabajador. O sea, el horario es totalmente flexible y pactado entre las partes. No como sucede hoy, que de pronto es una ley nacional la que tenés que acatar y te condiciona, ¿no?, en la relación laboral.
En cuanto a aportes y contribuciones, ¿qué han recibido, qué han visto del proyecto que los puede favorecer como empresarios?
A ver, lo primero que hay que destacar acá es que no hay ninguna quita al trabajador. Uh-huh. O sea, el mes de indemnización por año trabajado sigue exactamente uh-huh. igual, el mes de preaviso sigue exactamente igual, las vacaciones siguen exactamente igual, pero en las vacaciones también hay una modificación. Vos, ponele, nosotros tenemos muchos empleados que ya les corresponden 35 días anuales de vacaciones. La ley vigente te obliga a que se los des todos juntos, y los empleados no se las quieren tomar todos juntos. Los empleados se quieren tomar 7 días cada 3 meses, los que tienen tantos días. Y sin embargo, con la ley vigente eso no lo podés hacer, y si lo haces estás en falta. Entonces, lo que prevé la nueva ley es que vos lo pactás entre las partes, lo homologás en el ministerio y eso lo podés hacer tranquilamente y estás ajustado a derecho de ambas partes. Después también lo que está muy, muy bueno es que ahora no dependés más de que en el caso de una sentencia judicial dependas del juez de turno a ver qué aplica, si aplica un ajuste por tasa pasiva, un ajuste por tasa activa, si hace el fallo Barrios, creo que era el fallo que estaban aplicando algunos jueces. O sea, había una incertidumbre en cómo saldrían las sentencias a futuro. Hoy es muy simple. Se ajustan por IPC, el índice de inflación, más 3 puntos. Eso le garantiza que si el empleado gana la demanda, va a tener ajustado a la fecha, ¿sí?, más 3 puntos anuales de beneficio. Entonces, a nadie le va a interesar tampoco dilatar un juicio en el tiempo, ¿sí?, porque se perjudica 3 puntos por año. En cambio, hoy los juicios tienen eternamente en los juzgados que perjudican a la clase trabajadora, ¿no?
¿Qué diálogo y qué, cómo ven que usted sea una referencia al impacto que la nueva norma puede tener efectivamente en la vida diaria del trabajador? De los propios trabajadores, del sector gremial, particularmente de comercio, ¿qué impresión reciben ustedes respecto de esta iniciativa?
Mira, lo que notamos con mucha profundidad en la ley es que la ley apunta más a la libertad de gestión entre la empresa y el trabajador en base a que sean ellos dos, el que da trabajo y el que genera los fondos, los que se pongan de acuerdo, un delegado supervise y un ministerio homologue. ¿Por qué hay tantos sindicatistas hoy enojados y hay tantas entidades enojadas? Porque la realidad es que hoy tenés una afiliación forzosa al sindicato y los trabajadores la tienen que pagar, y una asesoría legal también forzosa que hoy los trabajadores la tienen que pagar. Y eso es forzoso por ley. Entonces eso le está quitando a los trabajadores el equivalente a un aguinaldo por año. En cambio, la nueva ley lo que prevé es que si el empleado tiene la libertad de elegir si quiere o no estar afiliado al sindicato. Lo mismo pasa con las capacitaciones. Hoy tenés la obligación de pagar capacitaciones que nadie hace, que nadie usa, ¿sí?, y que nadie rinde cuentas en qué se gastan esos fondos, ¿sí?, que también le quitan recursos a las pymes y los trabajadores argentinos, que en la nueva ley lo que dice es que también va a ser voluntario. Si el servicio es bueno, vos lo vas a contratar y lo vas a pagar. Si no, no. Entonces, lógicamente, esa gente que manejaba esas cajas, como es CAME o como es CAC, ¿sí?, con el INACAP o el Seguro a la Estrella, ¿sí?, o el aporte mismo de FAICIS que todavía se sigue pagando por el COVID, ¿sí?, lógicamente esa gente que se le acaban esas cajas en las cuales tenían recaudaciones millonarias y no rendían cuentas, lógicamente que están en contra de la ley, como también los sindicatos que ya no tienen la afiliación forzosa, sino van a tener que tener la afiliación voluntaria de todos los trabajadores.
Armando, ustedes lo saben muy bien, el supermercado mayorista es un lugar en el que acuden muchas familias, gente que, bueno, en tiempos en donde hay que buscar la mejor manera de llegar a fin de mes, del ahorro, de la posibilidad de, bueno, de pagar los alimentos, que tienen sus incrementos, por supuesto. ¿Cómo están viviendo y registrando los niveles de consumo el año pasado, con alguna recuperación hacia fin de año, con momentos estacionales, ahora el comienzo de año, pensando ya en marzo, en donde suele moverse algunos sectores, teniendo en cuenta el regreso a la actividad de muchas personas? ¿En qué cuadro de situación, en qué foto los encuentra hoy?
A ver, el sector comercial argentino, todo el sector comercial argentino, está sufriendo una transformación que está pasando en el mundo, que no es un tema solamente nacional. ¿Cuál es la transformación? Hoy las aplicaciones y las ventas web se están llevando la facturación de los productos que levantan el ticket promedio de una cadena. Eso, todos los productos que hoy absorben un costo logístico que se puede comprar a través de una aplicación o de una web, están creciendo a niveles del 34 o 35% por año esas categorías. Y esas categorías son las categorías que están tirando abajo el ticket promedio de las cadenas. Y como se ven en las mediciones de Sentia, están un 24% abajo esas categorías en venta en cadena. ¿Eso qué te quiere decir? Te tira el ticket abajo, las cadenas mayoristas a nivel nacional, promedio nacional, cerramos un 20-25, un 7.7 abajo. Veníamos más arriba, los últimos 3 meses recuperaron. ¿Pero por qué te cuento esto? Porque hay una transformación comercial muy importante que no pasa solo en la Argentina, que pasa en el mundo, que al venderse todo lo que es electrodomésticos y productos que absorben un costo logístico a través de la web, el sector comercial está cambiando. Entonces vos tenés hoy, por ejemplo, supermercados que empiezan a vender cada vez más frescos, empiezan a vender cada vez más productos de panadería, de pescadería, de carnicería, ¿sí? ¿Y eso qué hace? Eso hace que la cadena empiece a recuperar un poco lo que está perdiendo a través de lo que se vende en la web. Pero a la vez eso perjudica que lo que nosotros conocíamos como una panadería de barrio, una carnicería de barrio, una pescadería de barrio, empiecen a desaparecer. Entonces en el mundo lo que está pasando hoy es que están cerrando muchos locales comerciales que se empiezan a ver vacíos. En Europa esos locales comerciales se están convirtiendo en B&B, o sea, locales, perdón, ambientes para el turismo. En Estados Unidos, esos centros comerciales en las zonas que no son turísticas se están convirtiendo en centros de distribución de Amazon. Y Argentina, que no está exceptuado, sí también está sufriendo su transformación con lo que estamos viendo hoy. Por eso, cuando vos ves índices de cierres de panadería, de carnicería o de pescaderías, vemos que esos locales lo están sufriendo. Y cuando vas a una cadena, ves tan expuesto y crecimiento en todo lo que es panadería, carnicería y pescadería.
Armando Farina, vicepresidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, gracias por estos minutos con Radio Nacional. Un saludo.
No, gracias a ustedes y siempre a disposición.
Muy bien, hasta luego.